Es la mañana de Federico. Es radio.
Hoy en mi ventana brilla sola y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté.
Ay.
Bueno, una bonita canción, ¿no te parece?
Maravillosa. Me acuerdo después de salir a verla del Alexandra.
Sí, bueno, es que esta canción se hizo muy popular en el mundo entero. Fue número uno en Francia y en Japón.
Sí, señor.
Gracias a Carlos Saura. Porque
que tiene un oído para la música.
Pues mira, yo insisto muchísimo que las películas, bueno, te gustarán más o menos, pero hay dos cosas que él domina absolutamente, que es la música y la fotografía.
Siempre.
Tiene muy buen gusto. Y en esta película, que es Cría Cuervos, que es una película, en fin, un tanto abstrusa, simbólica, política, oculta, velada, lo que sea.
O sea, de Saura.
Bien, pero elige dos cosas maravillosas, bueno, que es tener buen gusto. Por un lado, una canción y danza de Monpou preciosa al piano, y luego esto en una escena muy conmovedora, que están allí las niñas vestiditas con la falda tableada y con el jerseycito y viene
la
madre y luego se va y luego la abuela. Hombre, lo curioso, no sé si sabes, que lo ha contado Saura, que nadie quería, todos decían, estás loco. Geraldine le dijo, qué horror de canción, querejeta, ni se te ocurra. Bueno, y entonces dijo Saura, vamos a ponérselo a los niños, que son los que opinan libremente. A todos les pareció un horror. Y él dice, como yo soy aragonés, la puse.
Pues bueno, claro.
Y efectivamente acertó del todo. ¿Y esto por qué la incluimos aquí? Bueno, porque aparece en la página 165 y 166 de un libro que vamos a comentar. Y como siempre, con independencia de quién sea el autor, como si no lo conociéramos, cuento, se llama Barcelona, la ciudad que fue, la libertad y la cultura que el nacionalismo destruyó. El autor Federico Jiménez Los Santos, Madrid, la esfera de los libros, mayo del 19, 350 páginas, 21,90 euros. Bueno, y seguimos, insisto, buscando una cierta, relativa objetividad. Primero, las fechas para recordar. Aquí hay unos antecedentes que recuerdo, pues no todo el mundo, a mí se me olvidan las fechas muchísimo.
Bueno, pues fíjate, a mí se me había olvidado el libro.
Bueno,
o sea, imagínate.
No, pero mira, del año 79, tú me corriges si me equivoco, sí. Es un libro que se llama Lo que queda de España.
Sí, señor.
79. Del año 81... es un manifiesto por la igualdad de los derechos lingüísticos en Cataluña, que además aquí se incluye el texto íntegro en la página 312, que es bien útil porque yo hacía mucho que no lo leía, la verdad, y lo he vuelto a leer con interés, no alegría, ciertamente, con interés. Y del año 2007 es La ciudad que fue. Bueno, y ahora ya este libro, pues hombre, es un libro de 350 páginas, yo también doy mi versión. ¿Qué es lo que me parece básico? Pues antes de nada, el punto de partida. El golpe de Estado catalán no empezó en el 2017, sino en los años 70. Porque están, y lo demuestra el autor, los mismos personajes, las mismas ideas, las mismas estrategias. Ejemplo clarísimo, Maragall y todas las historias de la Olimpiada y todo eso no es contrario a Pujol, sino que es el mejor escaparate del nacionalismo que iba creciendo. Bueno, y entonces, ante esto, claro, lo que uno reflexiona un poquito, lo lees y dices, bueno, es que esto, claro, es lo mismo que el libro del comunismo, exactamente igual. ¿Cómo fue recibido? Pues con la técnica del avestruz. No nos queremos enterar, no es para tanto, bueno,
aquí eso no va a pasar.
Mira, siempre hay excesos, en fin, no sé cuándo. Y por concretar, la izquierda consideraba disparatado, es la palabra, que esto llegara a pasar, y la derecha, simbólicamente lo resumo, pues nombraba a Jordi Pujol español del año, y ya está. Y tiene el Estado en la cabeza, y España, y todo eso. Bueno, ya como libro, digámoslo así, no como ideas, ¿a qué género pertenece eso? Bueno, yo creo que une tres cosas, me parece a mí, y tú me corriges si lo ves de otra manera. Primero, es memoria histórica, pero de verdad, no la tendenciosa falsificada. Esto es memoria histórica de cosas que han pasado y que conviene no olvidar. Segundo, pues hay recuerdos autobiográficos, evidentemente, y tercero, pues hay un, digamos, ensayo político. Bueno, claro, incluye además referencias a muchos personajes, a muchas anécdotas, no se asusten, pero claro, supongo que esto, además de la tesis, lo que a la gente le divertirá más al lector, pues es toda clase de anécdotas. Aquí hemos de tener cuidado, Federico, porque si aquí nos ponemos tú y yo a comentarlo, ¡uy ese! Ya se nos acabó la hora.
Sí,
bueno,
sí.
Pero hay algo, en fin, extraordinarísimo de divertido, para mi gusto, que es el Congreso de Canarias, que sabes que yo estuve allí también, y también lo viví, no exactamente como tú, sí coincidentemente, y bueno, en fin, tú cuentas cosas tremendas, yo contaría también cosas muy, muy tremendas, ¿no? Pero aparece, pues, Tàpies, los catalanes franquistas, que no hay que olvidar, Cardín, Juan Goytisolo, muchísimas cosas, y luego metodológicamente también es muy curioso, me parece a mí, que para la documentación histórica, digámoslo así, usa mucho canciones.
Sí.
Españolas y no españolas, por ejemplo, María del Mar Bonet y Serrat y las canciones del verano y la copla, etcétera. Luego, estamos hablando de un libro, yo digo un poco los temas, los géneros y el estilo, ¿cómo es? Porque tú has mencionado que algunos opinan que es quizá tu libro mejor escrito. ¿Por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué han opinado eso? Yo creo que obedece a una cosa. Claro que el estilo depende de lo que, de las partes del libro, del tono es diferente. Por un lado, en la parte primera, digamos, la memoria histórica, pues hay muchos documentos periodísticos, históricos, que tienen su interés. En la parte tercera, que es el ensayo político, bueno, pues eso tiene tu habitual suavidad de carácter y expresión,
sí,
¿no?
Sí.
Es decir, que es tajante, polémico.
Como diría Saura, yo como soy aragonés.
Pues aragonés, el resumen del nacionalismo. Lo malo siempre viene de fuera. Y ya está, como viene de fuera, bueno,
pues
nosotros
somos
no nos contamos.
Buenos.
Y entonces a mí lo que literariamente hablando también me ha interesado, claro, es la parte, digamos, segunda, la autobiográfica, los recuerdos, que es más lírico de lo habitual en lo que tú últimamente escribes.
Sí.
Incluye poemas también. Y voy a poner algunos ejemplos si tenemos un momento. Pues mira, por ejemplo, una cosa que es verdad, una ciudad es el espíritu que la anima en un momento dado. Claro, cuando estamos hablando de Barcelona, oiga, esto no es ni topografía, ni economía, ni estadística. No, es que hay una cosa rara que no se sabe qué, que en un momento dado parece que
el ambiente
lleva a la gente por un lado. Bueno, y eso se tiene, confluyen, hay cosas maravillosas o no, horribles, y luego se va y pasa. Pero también me ha divertido mucho, pues mira, por ejemplo, la evocación de un bar del Canódromo, junto al canódromo,
sí,
que eso pues parece Juan Marsé, hay
sí,
unas
sí,
historias
sí, es que
pintoresquísimas. En la página 43, hablando de los pisos en que vivía el protagonista, nuestra escalera arrancaba en la calle y databa de los años 40, tanto que en aquella umbría solo faltaba el extraperlista en la escalera.
Porque no hubiera cabido. Era tan estrecha que no cabía ni el extraperlista.
Y luego un tono, digamos, lírico, bueno, que quizá a algunos oyentes o lectores tuyos les sorprenda, porque no han leído alguna otra cosa, por ejemplo, libros de poemas. En la página 47, cada vida, siendo parecida a tantas, es única, por lo menos para el que la vive, claro. Bueno, y yo resumiría, pues fíjate, en la página 83, en relación con lo que he dicho de usar canciones, sabes que a mí me es un tema que me toca mucho, me gusta mucho. Si lo más frágil y valioso de la vida es el amor, y si nada nos permite evocarlo como la música, aquellos años azules de Barcelona perviven en el recuerdo, en las hermosas canciones de entonces, alegres y tristes, que al cabo la felicidad perdida siempre ha sido el mejor argumento de una canción de amor. Pues claro, el paraíso perdido, el
Oye,
tema
no sabía
absoluto.
Que había escrito eso.
No está mal, ¿verdad?
No está
bueno,
mal.
Bueno, no está mal.
Mal.
El resumen, pues yo diría que es un diagnóstico y que el diagnóstico se resume en el título y en una palabra. Fue. Fue. Lo tremendo, eso está, yo creo que eso es un acierto, porque es muy difícil poner títulos bien, ¿eh? Muy,
¿sabes
muy,
que
muy
ese
difícil.
El título es de mi hijo David.
Bueno, pues enhorabuena.
Estaba claro. Con Barcelona años 70, claro, los 70 no. En Barcelona, la ciudad perdida, claro. La tal, y dice David. Pues la ciudad que fue.
Pues yo creo que eso es...
Digo, anda, claro, pues sí, pues es, sí, pues sí.
En fin, claro, rotundo. Sí, sí. Y además esta la
vez,
que
y
fue.
Y esta vez, claro, que han pasado muchos años, entonces la editorial lo que dijo es, ¿por qué no ponemos Barcelona, la ciudad
sí,
que fue?
Sí, claro, claro.
Porque claro, toda ciudad
si no
fue,
dices cuál fue, claro.
Exactamente.
Barcelona, es la Alejandría de Darrell, claro. Pues bueno, la ciudad que fue. Hombre, y todavía, si me permites, una pregunta final, claro. Lo que yo me pregunto es una cosa. En la página 20 dices, no puedo desde entonces ver una noticia de aquel cementerio sin pensar en alguna forma de resurrección. Y yo, ingenuo y bondadosamente, me pregunto, ¿cabe todavía pensar en alguna resurrección de aquel espíritu de Barcelona, de aquel espíritu de libertad? Pues depende del optimismo o pesimismo de cada lector, pero es el interrogante. Es decir, esto es definitivo, esto ha muerto, hay que resignarse. Bueno, y dices,
yo
esa,
lo digo,
esa manifestación, esas, las banderas.
Claro, yo claro. Lo digo el día en que, digo, el único día en que he estado, por cierto,
optimismo.
La foto, la última foto que sale mía del banco de la universidad, y no lo pones, de Isabel González. y la última vez que yo estuve en Barcelona, habíamos hecho el programa en Tarragona, hace como 15 o 20 años.
Las elecciones.
Y
entonces,
teníamos
que coger el avión, les voy enseñando la ópera y tal, y estaba todo exactamente igual. El camarero de la ópera me saludó como si total no hubiera pasado nada, ¿no? Y la verdad, nunca jamás ese día fui porque estaban ellas y tocó un día precioso y ahí está la foto última y tal. Pero yo nunca echaba en falta, yo había decidido ya irme de Barcelona cuando el atentado, porque esa ciudad había muerto, todos los amigos... Prácticamente habíamos desaparecido, reñido, todo lo había cuarteado el nacionalismo, que antes incluso de Pujol, pero con Pujol ya fue devastador. Pero la cuestión de fondo es que como esa ciudad había muerto y esa ciudad había sido mucho para mí, no quería ni volver.
Oye, estas son etapas también
Cuando yo vi esa manifestación de un millón de personas con banderas españolas, el único día en que yo hubiera querido estar allí.
Y dices, ¿puede resucitar algo de eso?
Pues nunca sabes. En todo caso, es un milagro. La resurrección, según consta en los libros sagrados,
sin duda.
Es un milagro.
Pero el milagro en el que, sigo un poco la broma, perdona, en el que los cristianos debemos creer, porque si no, nada tendría sentido.
Es que hay que decir, y yo lo digo también en el prólogo, que es, digamos, la explicación política. Luego el libro, efectivamente, es más lírico, esencialmente personal, y es por eso está la música. Claro. La música es la que da el ambiente de la época. Y yo de las pocas cosas que sí que estoy contento es que he cogido todos los números, uno lo que contaba, porque era una época en la que las sinfonolas mandaban. Y Barcelona era una ciudad que vivía muy en la calle.
Claro,
y donde
una ciudad
vivíamos
mediterránea,
nosotros,
bueno.
Y donde vivíamos nosotros, fíjate, empezaba la calle Robados, que es la de mi calle, de los Lone Star, la calle Robados, daba esquina justo a hospital donde vivíamos nosotros. Entonces, la gente vivía en la calle y en la calle se oía música.
Una vitalidad, una espontaneidad, claro.
Extraordinario. Claro. Digo que un éxito muy de la época es Te estoy llamando locamente. Mm-hmm. Que tú la oyes a olla y dices, pero qué alegría. Había en la España de entonces, y había una alegría en España en general, y en esa Barcelona
ilusión,
en particular.
Ilusión, esperanza.
Total, porque además, yo digo, también ahí la libertad la poníamos los que íbamos allí a buscarla. ¿Eh?
Claro.
O sea, porque en cuanto tuvieron ocasión...
No te obligan, claro.
Cuanto tuvieron ocasión, se la han cargado. Ahora, hay mucha gente, mucho más de los que estuvimos en el manifiesto, que ahora ven que teníamos razón. Ahora, se han perdido...
Yo también
muchos
opino
años.
Que las cosas acaban sabiéndose con muchos años de retraso. Y dices, pues ay, sí. Dios mío, qué pena. Pero insisto con esa línea, digamos, cristiana. Es que si la muerte es para siempre, nada tiene sentido.
No, es que
entonces,
además...
La única esperanza es que alguna vez resucite, no aquella Barcelona que fue,
no,
pero
porque
otra... Pero otra con el espíritu de la libertad.
Bueno, porque además los que se lo han cargado son los que se están cargando la libertad de la gente. en Cataluña y en España.
Pero que ya no sería o será la Barcelona tuya o mía, será otra distinta. Pero si es libre, pues, pues gracias a Dios.
Esa es la Barcelona que yo viví, que viví en una situación de excepción, en lo bueno y en lo malo, y que tenía que contar y lo conté.
Por eso es un testimonio tuyo, personal, biográfico y social.
Está literariamente bien trabajado, muy trabajado, toda la primera parte. Y que yo creo que ha quedado bien, pero también porque salió bien. Pero yo es que creo que esa Barcelona tenía algo que no puede salir mal.
No, y además, cuando Federico, lo cuentas, hay veces que tú, lógicamente, cuando hablas o escribes, estás buscando una eficacia, como diría don Américo Castro, darle en el colodrillo a alguien, una frase, ahí va a haber claro. Y aquí hay partes en que que tú estás, digamos, deleitándote escribiendo, pues claro, pues sale un estilo un poquito diferente del tuyo polémico habitual. Bueno, este libro, les recordamos, Barcelona, la ciudad que fue, la libertad y la cultura que el nacionalismo destruyó, que lo acaba de publicar La Esfera de los Libros, y el autor que quizá ustedes conozcan, Federico Jiménez Los Santos.
Gracias. Hemos oído los rumores. Bueno, Endesa nos ha echado una mano para iluminar esto.
Este momento, efectivamente.
Que, por cierto, había muchísima luz en aquella Barcelona.
Claro.
Una Barcelona absolutamente luminosa.
Luminosa, sí. De clima y de iluminación.
De todo.
Y otro día hablamos del Congreso de Canarias y tú cuentas una anécdota y yo cuento otra, a ver cuál es más divertida, más disparatada.
Y ahora nos vamos con Open Future, a Gataca.
Vamos.
¿Hay algo que genere más energía que una idea? Un verso, un área, un proyecto. En Endesa apoyamos la cultura porque creemos que es nuestro generador de ideas más poderoso. Y lo hacemos con nuestro respaldo al Teatro Real, al Museo Thyssen y iniciativas como entradasymas.com. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Endesa.
Es la mañana de Federico. Es Radio.